RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Nacionales. La gremial de abogados, que representa varias causas de pueblos originarios, salió a advertir públicamente que el gobierno nacional de Alberto Fernández está incurriendo en un grave error al continuar entendiendo a los problemas territoriales de los pueblos originarios como un problema de seguridad, al igual que lo hacía el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Charlamos con Eduardo Soares, presidente de dicha asociación, que nos cuenta sobre la situación, que da cuenta de un posicionamiento político que esperaban no sucediera con este gobierno.
Decirles en síntesis cuál es la situación que estamos teniendo en relación a las distintas comunidades mapuches que estamos representando. Ustedes saben que en las dos principales comunidades en los últimos 2 o 3 años hubo 2 muertos, que son Rafita Nahuel en Huicul y Santiago Maldonado en Cusame. Como consecuencia de esa situación hubo 20 o 30 causas que nosotros estamos defendiendo. Y la estamos defendiendo con uñas y dientes, con todo lo que tenemos. Posteriormente hubo otras recuperaciones, como básicamente Curace, que al igual que Cusamen están sobre la cuenca del río Chubut. Lamentablemente, lo que ha hecho hasta ahora el gobierno argentino, el gobierno nacional, es armar mesa de diálogo sin la participación de los principales actores de esto, que son las comunidades. Armaron mesa de diálogo entre ellos, entre funcionarios. Nunca se les ocurrió pedirles a las comunidades si iban a participar o no en esa mesa de diálogo. La gremial de abogados jamás va a aceptar una participación si no nos lo dicen expresamente las comunidades mapuche, Huincul, Cusamen o Curache, que son las que nosotros les representamos en distintas causas. Ellos son los que nos dicen a nosotros lo que tenemos que hacer. Nosotros no vamos a ir a ninguna mesa de diálogo si antes no lo invitan a las comunidades y las comunidades nos transmiten esa invitación. Y lamentablemente lo que han hecho últimamente es hacer aparecer los conflictos mapuches como si fuera una cuestión de seguridad y no una cuestión de justicia. El gobierno anterior, Macri y Patricia Bullrich, para el gobierno anterior el problema mapuche era un problema de seguridad. Y por eso produjeron muertos, heridos de bala, atrocidades, niñitos de 4, 5, 6 años separados de sus padres, de sus madres, esposados, gaseados. Las barbaridades que han hecho es porque siempre han entendido que el conflicto mapuche es una cuestión de seguridad. Este gobierno, que durante el periodo de esos 4 años del macrismo parecía que repudiaba las acciones del macrismo y aplaudía algunas de las acciones de las comunidades, ahora hace todo lo contrario. Es decir, han establecido que el subsecretario de Seguridad, Gabriel Fuchs, estuviera a cargo de todo lo que es las mesas de negociaciones que han armado. Y lo otro que han hecho es una iniciativa muy importante para sacarnos a la gremial de abogados de las defensas y de las representaciones de algunas de las comunidades mapuches. Específicamente se ha presentado Pilquimán, número 2 de la Secretaría del INAI, diciéndole a algunos de los, a Mirta Curuinca y a algunos de nuestros representados, que tienen que ir a sentarse a una mesa con el subsecretario de Seguridad, con altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad y del INAI, para resolver el problema de Lautaro Curuinca, por ejemplo, que está prófugo, por negarse a firmar un acuerdo con la Fiscalía y con la Justicia, donde él tenga que reconocer que la versión de Patricia Burri y la versión de el prefecto Pintos en la muerte de Rafa Nahuel es la que corresponde. Lautaro Curuinca se ha negado una y otra vez, prefiere estar prófugo antes de aceptar firmar un acta donde se haga cargo de los hechos que le imputan. Y entonces en ese marco han aparecido ahora diciendo que lo mejor es que saquen a la gremial del medio. Que la gremial es de izquierda, que la gremial es opositora al gobierno y por lo tanto sacar a la gremial. Nosotros creemos que se están equivocando. Creemos que los conflictos territoriales se resuelven, no se resuelven con el Código Penal. Resolver un conflicto territorial con el Código Penal es arriesgarnos a que haya más muertos, más heridos, más sangre, más encarcelados, más drama. Entonces instamos al gobierno nacional a que cese con esta actitud y tenga una actitud más madura y más comprensiva de la situación de las comunidades mapuche.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Nacionales. La situación de cuarentena ha traído muertes evitables, muertes en manos de las fuerzas de seguridad. Charlamos con María del Carmen Verdú, referente de la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, quien explica la postura de su organización al respecto.
En estos más de 3 meses de cuarentena, CORREPI publicó alrededor de 70 notas en las que denunciamos todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país. Golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, de la ciudad, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios. Este rebrote represivo es consecuencia de que una medida correcta desde el punto de vista sanitario, como el aislamiento social preventivo y obligatorio, fuera dejada en manos del aparato represivo para su cumplimiento, en lugar de acompañarla con medidas suficientes de asistencia que permitieran que toda la población pudiera cumplirla sin daños mayores. Por ejemplo, si en marzo, cuando el virus no había entrado aún en los barrios populares y villas, porque los casos importados estaban concentrados en las zonas de ingresos privilegiados, si hubieran atendido los reclamos de provisión de servicios básicos, como el agua corriente, para que el pedido de lavarse las manos no fuera una ilusión, o si hubieran garantizado ingresos suficientes y provisión de mercadería para que la gente realmente se hubiera podido quedar en sus casas sin tener que arriesgarse a salir a trabajar para comer, no se hubieran producido los brotes posteriores. Y después, ante la llegada del virus, producto de la falta de esas medidas, se respondió con intervención policial. Por eso reafirmamos el repudio a que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento. Son las mismas fuerzas represivas que continuaron reprimiendo desde el comienzo de la democracia, que en los últimos 4 años asesinaron un promedio de una persona cada 19 horas por el gatillo fácil o en lugares de detención, las mismas que hacen a diario festivales de detenciones arbitrarias, que torturan sistemáticamente en cárceles y comisarías, que reprimen a los trabajadores y las trabajadoras que se organizan para defender sus derechos y que son responsables de casi 200 desapariciones forzadas en democracia.
También le preguntamos a María del Carmen Verdú sobre los asesinatos por gatillo fácil y en situación de encierro durante la cuarentena.
A pesar de las dificultades que nos presenta el tener que organizarnos en esta situación de aislamiento, hemos podido hacer un chequeo muy parcial de los casos a incluir en el archivo, es decir, de los hechos represivos que culminaron con la muerte de personas. Algunos casos tuvieron variada repercusión, como los fusilamientos de Nahuel Gómez en Temperley el 28 de marzo, Gastón Mirabal en Córdoba el 3 de junio, Rubén Zarzo en la ciudad de Buenos Aires el 27 de abril, Alan Maidán en Berazategui el 24 de mayo, Lucas Barrios en la isla Maciel el 30 de mayo, Augusto Iturralde el 14 de junio en Plátanos y su amigo Diego Arzamendi a 48 horas después en Berazategui, Facundo Escalzo el 17 de junio en el Bajo Flores, Fernando Leguizamón el 20 de junio en Quilmes, Walter Seferino Nadal, no por gatillo fácil, sino muerto en la tortura en la calle el 26 de junio en Tucumán, Lucas Verón el 10 de julio en González Catán, o las desapariciones forzadas de Luis Armando Espinosa y de Facundo Astudillo Castro. La mayoría de esos casos apenas si trascendieron en los medios hegemónicos con el remanido titular de motochorro abatido o cosa parecida, aunque hubiera 4 balazos por la espalda y las únicas vainas recuperadas fueran de la reglamentaria del oficial. Desde el 20 de marzo pasado, cuando entró en vigencia el DNU 297, llevamos registrados, además de esos innumerables casos de hostigamiento y represión policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país, 61 muertes como consecuencia del gatillo fácil o muertes de personas detenidas. Sabemos que hay muchos más, pero esos 61 son los que hasta el presente hemos podido chequear suficientemente para incluirlos en el archivo de caso. 20 corresponden a fusilamientos de gatillo fácil, 32 son muertes de personas detenidas en comisarías y cárceles, 6 fueron femicidios de uniforme y 3 desapariciones forzadas, mientras que 2 corresponden a otras modalidades. Desde luego que la provincia de Buenos Aires va a la cabeza del conteo, no solo porque concentra a la vez la mayor parte de la población del país y la fuerza de seguridad más numerosa, la bonaerense, sino por la forma de intervención que marca la conducción de la fuerza por el teniente coronel Sergio Berni. De esos 61 casos, 25 ocurrieron en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, aunque es necesario aclarar que de los casos del conurbano, 5 fueron autoría de policías de la ciudad de Franco, 2 de policías federales de Franco y 1 fue cometido por gendarmes en servicio.
Comunicate, acércate, contactate. Panorama informativo @rnma.org.ar.
Neuquén. Alrededor de la idea de que las infancias no son el futuro porque están siendo el presente, un grupo de personas que realiza tareas de cuidados de niñeces está juntándose virtualmente para problematizar el rol que se les está asignando a las niñes a partir de este aislamiento social preventivo y obligatorio. Yamil Arada nos cuenta acerca de lo que plantean.
Les queríamos compartir, socializar algo que surge entre un grupo de amigas, quienes sostenemos tareas de cuidado de las infancias. Algunas somos madres, otras no, pero nos constituimos y nos reconocemos como una red política y afectiva de cuidados de las infancias, donde nos acompañamos y compartimos el cotidiano. Actualmente nos encontramos compartiendo esto desde la virtualidad, ya que a más de 100 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, de esta medida sanitaria que se ha dispuesto ante la pandemia del coronavirus, nos encontramos profundamente preocupadas y en un estado de alerta por no visualizar alternativas de contención y recreación para las infancias. En este sentido, nos surge la necesidad de ponerle palabras a esto que nos viene pasando y hacerla circular como un pedido, como una exigencia a quienes ocupan cargos públicos y a quienes dicen trabajar por y para las infancias, porque hasta el momento no han podido incorporar a las niñas ni a los adolescentes en estas medidas dispuestas, en estos protocolos establecidos. No surge ninguna propuesta para ellas. No se está pensando ni en sus deseos ni en sus necesidades, menos en sus derechos. Entendemos que la no posibilidad de vincularse, de jugar con otras niñas, de estar con sus afectos cotidianos, de moverse libremente, de estar al aire libre, de hacer uso de los juegos que hay en las plazas, de poder acceder a actividades lúdicas, recreativas, artísticas, producen en ellas consecuencias en su salud física y en su salud emocional, ¿no?
Arada se refirió también al impacto que genera en las niñeces la presencia permanente de la idea de la enfermedad, la muerte y la represión.
Las infancias en este contexto están haciendo lo que pueden como pueden. Están inmersas en un contexto donde todo el tiempo escuchan palabras tales como virus, muerte, miedo, prohibido, obligatorio. A esto se le suma el gran impacto que genera en ellas la aparición de las fuerzas de seguridad en las calles con tanta magnitud como lo estamos viendo. Esto se agrava y profundiza, creemos, en las infancias donde las familias de ellas no cuentan con las condiciones mínimas para afrontar esta pandemia. Este pedido que hacemos está lejos de de ser una militancia anticuarentena, sino que por el contrario, pretendemos pensar y que se piense a las niñas como sujetes de derecho. ¿Qué se propone o qué se está proponiendo además de abrir los shopping, los gimnasios? ¿Qué protocolos se están estableciendo para las infancias? En este sentido, exigimos que se generen propuestas que estén a la altura de las circunstancias, siempre atendiendo a las particularidades epidemiológicas y de cuidados, ¿no? Pero permitiéndole a las infancias continuar con su desarrollo, con sus deseos, de una manera más amorosa y saludable.
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Córdoba. Conversamos con Ale Rodríguez, integrante del colectivo El Ojo Obrero, quien comentó la crítica situación de los y las trabajadoras del sector y las resoluciones de la primera asamblea de artistas y trabajadores de la cultura de Córdoba, que tuvo lugar el pasado sábado 11 de julio.
Nosotros hicimos una asamblea el sábado pasado, donde bueno, participan artistas en general, músicos, músicas, actrices, actores y también trabajadores de la cultura, nos denominamos, pero en realidad somos fotógrafos, realizadores audiovisuales y forma parte, la asamblea que realizamos forma parte de una asamblea nacional que se estableció hace un par de meses. Justamente porque con esto de la crisis de la pandemia se recortó muchísimo nuestro trabajo como realizadores, como fotógrafos de eventos sociales, todas las actividades sociales que digamos, afectó muchísimo al sector artístico y cultural, y entonces en ese sentido nos vimos obligados a salir a reclamar, a buscar la forma de organizarnos para exigir este subsidio, bono, seguro, todo lo que implique una ayuda económica. Y hoy realizamos nuestra primera actividad, acción cultural, la llamamos, que fue ahí a las 12 en Patio Olmos, y bueno, evidentemente confluyó con otras actividades de otros sectores porque se agravaron las situaciones de muchos trabajadores en general.
Ale Rodríguez detalló las reivindicaciones reclamadas por la Asamblea.
En primer lugar, estamos realizando un empadronamiento de trabajadores de la cultura y artistas en general. Con ese empadronamiento queremos relevar la situación de las compañeras y los compañeros que estamos atravesando esta situación por la pandemia y creamos una red, vamos a crear una red provincial de trabajadores de la provincia y del interior, porque hay mucha gente también en el interior que no pudo participar o no puede participar de las acciones que realizamos acá, pero que tienen sus reclamos allá en sus municipios. Entonces, por eso las asambleas virtuales, digamos, en la provincia está funcionando también. Y básicamente es la exigencia, en principio, de este bono de 30.000 pesos y otras reivindicaciones que vamos a ir sumando a medida que bueno, vayamos desarrollando la organización y que también tiene que ver con tratar de impulsar un proyecto de ley a nivel provincial que pueda justamente garantizar esto que estamos solicitando, que es poder sostenernos y poder brindar, aunque sea en términos virtuales, la actividad que es lo que a nosotros nos permite tener ingresos.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Buenos Aires. Al cierre de este panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, se cumplen 80 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Su mamá, Cristina Castro, se refirió a la marcha realizada desde Pedro Luro, el lugar de donde la familia es oriunda, hasta Mayor Buratovich, donde se lo vio por última vez.
La gente de Luro salió toda, completa, toda esa gente es toda la gente de Luro. Salimos todos a reclamar y pedir que Facu aparezca con vida. Hasta el día de hoy, Facu no aparece y yo sé que estamos cerca de encontrar a Facundo. Mi mayor deseo es encontrarlo con vida, aunque sé que puede ser que no sea así. Estoy muy cansada ya, sé que tengo que seguir peleando hasta que mi hijo aparezca. Mi hijo, el día que aparezca, mi lucha yo sé que va a ser otra, pero hasta el momento yo tengo que seguir peleando con la burocracia y con gente que no tiene ganas de encontrar a Facundo, sino de cubrir personas.
Castro explicó los motivos por los que la policía bonaerense fue apartada de la investigación que pasó al fuero federal.
Viendo las irregularidades que habían, la policía bonaerense se apartó por eso. El señor Berni no lo hizo a pedido mío, apartar la bonaerense. Ya hacía 10 días, cuando él vino, hacía 10 días que nosotros habíamos hecho la denuncia en la justicia federal. O sea, de una forma u otra se iba a apartar. No es que yo lo pedí y vos lo tenés. Las irregularidades son muchas desde un principio.
Cristina Castro aseguró que el nuevo fiscal de la causa, el fiscal de Bahía Blanca, Ulpiano Martínez, no escucha a la familia.
Ya sabemos que no es fácil, que todo el tiempo nos quieren embarrar la cancha, que todo el tiempo nos están presionando con otras cosas cuando nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer y sabemos hacia dónde tenemos que apuntar. Ahora con la justicia federal me encuentro con un fiscal que no me atiende, pero sí atiende a un periodista local que sube una noticia 3 horas antes de que pase, un testigo que aparece recién a 76 días de que Facu no está, aparece un testigo que dice haberlo llevado, y nos parece muy raro que no atienda a la madre, no conteste a los abogados y reciba un testigo así de sorpresa que aparece de la nada y un periodista sepa 3 horas antes de lo que está pasando. Me parece nefasto, me parece no prudente por parte del fiscal.
Por último, la mamá de Facundo Astudillo Castro dijo que la fiscalía filtra información a los medios tradicionales de Bahía Blanca y no le brinda esa misma información a la familia.
El fiscal se excusa diciendo que él no tiene ni idea cómo se filtra la información. Si vos la información la tenés como fiscal en tu fiscalía, se filtró de ahí, no hay otro lugar. Estos mismos medios han intentado apretar, digamos así, a los testigos. Ayer los han vuelto locos, no sé de dónde sacaron esos números de teléfono, porque solamente los tiene la fiscalía. El fiscal no nos ha dado respuesta, no nos ha dado la cara. Me dijo anoche a última hora, ni siquiera me habló él. Me llamó la abogada que trabaja con él ahí, me dijo, señor, al mediodía si quiere la recibe. Si quiere, no. Yo me hice 120 kilómetros ayer para hablar con el fiscal. Y el fiscal se subió arriba de un helicóptero y se fue a mirar los rastrillajes. No me parece justo, no me parece que sea lo que se tenga que hacer. Él nos tiene que escuchar, nos tiene que proveer de la información que le estamos pidiendo, primero y principal a nosotros, abogado y madres. No estamos pidiendo nada fuera de lo lógico y de lo normal. Él primero se tiene que comunicar conmigo y con mis abogados y después darle parte a la prensa. Me parece que no lo está haciendo, está ocultando también algo. No puede ser que los abogados y yo estemos investigando y estemos haciendo el trabajo que debería hacer el fiscal.
Comunicate. Panorama Informativo @rnma.org.ar.
Salta. El 18 de marzo de este año, la empresa Edevesa Mansfield obligó a sus trabajadores del proyecto Lindero a volver a la ciudad de Salta, utilizando la pandemia del COVID-19 y las medidas de aislamiento como excusa. A partir de allí, comenzó a enviar 250 telegramas de despido de manera irregular. Desde el 10 de junio, los trabajadores se encuentran acampando frente a las oficinas de la empresa en reclamo por su reincorporación. Hablamos con Ramiro Frías, su vocero.
Nosotros hemos comenzado a bajar el 18 de marzo desde el proyecto Lindero, un proyecto que va a explotar oro, plata y cobre y otros minerales más, y han usado la pandemia para bajarnos, ¿no? O sea, para bajarnos a hacer cuarentena, y nos damos con que han comenzado a llegar los telegramas de despido por WhatsApp, ¿no? Algo inconstitucional, ilegal y aparte sin justificación, ¿no? Entonces ya han pasado 120 días y ya hace 40 días que estamos haciendo un acampe afuera de la oficina de Mansfield porque acá el gobierno provincial, el gobernador Gustavo Sáenz y el secretario de Trabajo, el doctor Batule, no hacen respetar el decreto presidencial, ¿no? El DNU, donde se prohíbe el despido de trabajadores. Somos 250 trabajadores y que detrás de cada uno de nosotros hay una familia, ¿no? Y aparte de eso, hay una pandemia que está matando a la gente. Y bueno, esa es la situación desesperante de nosotros, ¿no? Donde acá hemos estado encadenados 5 días con huelga de hambre, que tuvo que venir la ambulancia. Es una vergüenza lo que el gobierno está haciendo con los trabajadores salteños, ¿no?
Frías, a continuación, detalla la actitud del gobierno provincial y la exigencia al Ministerio de Trabajo de la Nación.
Está más que claro que el gobernador Gustavo Sáenz defiende a las empresas, como ha mandado a su diputado, el diputado Suriani, a denigrarnos por todos los medios, a decir que nosotros somos unos extorsionadores, que somos unos oportunistas. ¿Quiénes son oportunistas acá? ¿Quién se vienen a llevar los recursos naturales de nuestra provincia y a dejar un desastre y a botar gente? ¿Y qué somos, extorsionadores, por pedir la devolución de nuestro puesto de trabajo que ha sido inconstitucionalmente quitado? Entonces me parece una vergüenza. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo, que a nivel nacional, por favor, el señor presidente, intervenga, que haga algo, que alguien, por favor, el ministro de Trabajo de Nación, que intervenga, que haga algo por nosotros, por los salteños.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Nacionales. La fiscal federal en causas por crímenes de lesa humanidad, Gabriela Sosti, indicó que en las causas vinculadas al genocidio no se pudo avanzar en las responsabilidades civiles.
Mi postura en estos alegatos es que esta sensación o conclusión final es todo esto lo hicieron justamente para hacer de nuestro país lo que en definitiva terminaron haciendo y siguen queriendo hacer, ¿no? Y dejó ahí como esa pregunta, bueno, ¿y los civiles cuándo? ¿Tuvieron sus hijos, sus sobrinos y seguirán estando en el poder?
Sosti explicó que por la fragmentación de los juicios se pierde la visión total del plan de exterminio.
Lamentablemente lo que termina pasando, incluso para los agentes judiciales, es que terminamos mirando la represión. O sea, la represión fue una, ¿no? O sea, empezó en un día y terminó, bueno, duró muchísimo tiempo, pero fue un continuo de sucesos, de planificación, de... Y lo que hacen las causas judiciales es desagregar eso, desarmarlo y dar la sensación de que esto es un pedacito por acá, otro pedacito por el otro lado. La sensación que vos tenés, que se tiene en general, respecto de la causa contraofensiva, es por cómo fue instruida. Se instruyó así como un todo. La causa contraofensiva no está o no debería estar desagregada de lo que pasó en la zona de defensa 4, que es, o sea, que se expresa en Campo de Mayo.
La fiscal se refirió a detalles de la megacausa Campo de Mayo.
La causa de Campo de Mayo es el resultado de distintos pedazos de destrucción en distintos momentos donde se va sumando algún imputado o un par de imputados, algunos casos. Entonces da esa sensación de que no se puede asir esa totalidad. Y se pierde de vista algo que es central, que es cómo se planificó el exterminio, el lugar fundamental que tuvo el ejército. Por eso Campo de Mayo también hay que decir que es uno de los centros clandestinos más importantes del país. La estructura represiva fue monumental. Vos pensás que había dos estados mayores, un estado mayor operacional, esto es un poco técnico, y el otro estado mayor, que era el de las escuelas, porque Campo de Mayo era un instituto militar, o sea que tenían material personal represor a patadas. Tenían a disposición todo eso. Y además tuvieron una asignación específica, porque el punto es, Campo de Mayo y el ejército lo que detecta, incluso antes del golpe, es el nivel de militancia fabril, el nivel de efervescencia fabril que había en la zona norte, en toda la zona norte, ¿no? Empezando desde Villa Constitución hasta abajo, eso arrasaron con todo. Entonces, en un momento asignan un área especial, además de todas las que tenían, un área especial, que es un área conjunta que va a operar sobre Zárate Campana, que hace desastres, ¿no?, sobre las fábricas más, o sea, sobre todo el cordón de las industrias metalúrgicas y siderúrgicas, y por supuesto el que estaba ahí adelante era Roca, ¿no?, o sea, con Dálmines y Derca, con la enorme cantidad de secuestros.
Por último, Sosti dijo que en la destrucción de la megacausa Campo de Mayo se pierde de vista la militancia de las personas desaparecidas.
Incluso en la destrucción no da cuenta de quiénes eran esas personas. Y en definitiva, esas personas eran o militantes barriales, militantes de Montoneros, militantes de la izquierda, que fueron seleccionados para el exterminio por tal razón. Y eso en las causas en general no se ve. Es un enorme desafío poder reconstruir esto, en primer lugar para darle encarnadura a ese hombre, a ese joven o a esa flaca o ese flaco, que tuvieron una historia, que tuvieron una militancia y que esa fue la, no quiero decir que fue la razón, pero sí fue la razón de la selección para el exterminio. Las causas lo que tenemos es un nombre y apellido, de manera azarosa, una fecha, y imputaciones también son relativamente azarosas porque tienen que ver con el momento en que se armó la causa.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Neuquén. Desde que comenzó la pandemia, un grupo de trabajadores de la empresa Expreso Argentino permanece acampando frente al edificio de Neuquén, después de haber sido suspendido con quita del salario. La justicia, ambigua, ordena a la patronal a pagar los sueldos adeudados y garantizar las fuentes de trabajo, y al mismo tiempo emite órdenes de desalojo contra los trabajadores. Escuchamos a Juan Priore, vocero de los trabajadores.
Para nosotros empieza en cero, en el día 1, digamos, de la pandemia, donde la empresa, bueno, nos manda cartas, documentos, las cuales han sido, digamos, lógicamente rechazadas hace 15 días atrás por el juez Daniel Ferreira, donde hay un fallo a nuestro favor de la justicia, donde la parte patronal, los dueños de la empresa, nos tienen que hacer efectivo los pagos de los sueldos adeudados en el mes de marzo, abril y mayo, lógicamente ya el sueldo de junio, dado que estamos en el mes de julio, y lógicamente la reincorporación nuestra, digamos, a nuestro puesto de trabajo. Desde ya nosotros somos 12 compañeros, 12 trabajadores, que estamos en una situación de acampe en las instalaciones, digamos, del Expreso. Estamos en la afuera, digamos, de la empresa, y el acampe, digamos, nosotros los iniciamos el día 20 de enero. Así que ya estamos próximos a cumplir casi 60 días de acampe sin tener ninguna respuesta de ningún organismo, ni siquiera de nuestro sindicato, que es el sindicato de choferes, digamos, de camioneros. Estamos esperando una solución lógica y efectiva a nuestro conflicto. Nosotros el día 1 que empezamos el acampe, repito, como no se hizo presente, digamos, nuestro sindicato, nuestro gremio, y sí tuvimos la suerte que distintas organizaciones y distintas agrupaciones se han ido, digamos, a partir de ese momento acercando a nuestro acampe de manera solidaria. Y bueno, sinceramente, si no fuera por el acompañamiento de esta gente, de esta organización, de estas agrupaciones, hoy por hoy no estaríamos, digamos, en la situación en la que estamos, siempre hablando, digamos, de manera positiva. Hemos tenido, repito, el apoyo, digamos, de estas distintas agrupaciones, y bueno, desde ya los 12 compañeros, los 12 trabajadores, estamos, digamos, muy agradecidos con la buena predisposición y la solidaridad que ha tenido, digamos, esta gente, nosotros.
Por tercera vez desde los casi 60 días de acampe, los trabajadores volvieron a recibir una orden de desalojo, aunque mantienen la decisión de permanecer en el lugar hasta obtener una respuesta favorable a sus reclamos.
Desde que estamos, digamos, en acampe, en el día de la fecha, sería ya la tercera orden, digamos, el tercer oficio que nos llega a nosotros, a los trabajadores. justamente por una orden de desalojo. En este caso, la orden de desalojo está emitida por un fiscal, no recuerdo el nombre ahora sinceramente, pero bueno, en las veces anteriores había sido la fiscal Valeria Panoso, la que había dado, digamos, la orden. Y bueno, hoy efectivamente personal de la comisaría tercera se acercó a las instalaciones del acampe tipo 9:15 de la mañana a leer nuevamente un oficio donde nos dan un plazo de 48 horas para desalojar o desestimar, digamos, el acampe. Cosa que, sinceramente, nosotros no vamos, digamos, a acatar esa orden, porque, bueno, nosotros, digamos, de un primer momento dijimos y estamos dispuestos, digamos, a seguir luchando. Así que, bueno, hasta ahora no ha pasado absolutamente nada con los anteriores, digamos, pedidos de desalojo, pero bueno, estamos en alerta. Estamos ahí en las instalaciones hasta tener una respuesta positiva, digamos, repito, a nuestro conflicto, que es únicamente cobrar los meses, digamos, adeudados de sueldo. Es una obligación, es una ley que tenemos nosotros por derecho, y que la empresa patronal nos reintegre a nuestro puesto de trabajo. Como bien dije hace unos segundos atrás, nosotros tenemos una sentencia a nuestro favor, que está emitida lógicamente por justicia, y lamentablemente hasta el momento no se ha llevado a cabo. Pero sí tenemos por justicia también 3 órdenes de desalojo. Entonces, no entendemos para el cual, digamos, hacia los empleados, hacia los trabajadores en forma negativa. La justicia actúa de manera rápida, pero para, digamos, hacer cumplir los derechos que tenemos nosotros los trabajadores, la cosa, digamos, vemos que se dilata y demasiado.
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Nacionales. Del 6 de junio al 18 de julio de este año se llevó adelante el ciclo de diálogos Desde los caminos de la educación popular, desafíos en tiempos de crisis y cuarentenas. Integrantes de más de 50 organizaciones de distintos territorios de la Vía Ayala y el Kurdistán intercambiaron miradas en torno a la coyuntura, la cuarentena y las tareas y desafíos de la educación popular. Conversamos con Aníbal Mosquera, integrante de Pañuelos en Rebeldía, para conocer detalles de la propuesta.
El equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía impulsamos, organizamos esta serie de ciclos de diálogos titulada Desde los caminos de la educación popular, desafíos en tiempos de crisis y cuarentena, con una propuesta política, pedagógica, desde la concepción metodológica dialéctica que intentamos construir día a día desde este equipo de Educación Popular, desde una perspectiva dialógica, desde una lógica de construcción colectiva de conocimientos, desde una lógica de tejidos desde las resistencias populares del continente, y diría del continente a Kurdistán, en estos contextos de pandemia, aislamiento obligatorio, cuarentenas, pudimos vernos, escucharnos, sentirnos, acuerparnos, más de 70 compañeras, compañeros, compañeres, organizaciones populares de diferentes territorios, de diferentes pueblos. Hemos podido entrar en diálogo con compañeros, compañeras, organizaciones de Honduras, Guatemala, Cuba, El Salvador, Haití, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina, Kurdistán, también desde los pueblos de Aguita, Coya, Mapuche, una muy enriquecedora experiencia de intercambio y construcción. Estos diálogos, en su origen teníamos pensado hacer un encuentro, y este 18 de julio estaremos realizando el cuarto encuentro desde una educación como práctica de la libertad, desde una pedagogía de los oprimidos y las oprimidas, desde una pedagogía de la indignación, desde una pedagogía de la esperanza, que es posible, necesario, y estamos en ese camino de construir diferentes relaciones sociales, que hay diferentes posibilidades de producción, hay diferentes posibilidades de habitar este mundo, y en ese camino estamos, en este camino de entretejer nuestros desafíos, y creo que uno de los desafíos es cómo entretejemos todas estas propuestas, todos estos diálogos, estos desafíos desde los territorios que han, de los territorios y las organizaciones que han surgido a nivel local, regional, continental y mundial.
Suena en nuestra radio. El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Chubut. La semana pasada, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut reeditó el lanzamiento de un proyecto de iniciativa popular con el mismo texto de 2014 para proteger en forma mucho más efectiva a la provincia ante los avances de las empresas megamineras. Esta vez con el eslogan "Nos deben una ley". Hablamos con Pablo Lada, integrante del Movimiento Antinuclear de Chubut.
La ley 5001, como se la conoce popularmente, tiene sus limitaciones en cuanto a que, bueno, solo prohíbe la explotación, no prohíbe las etapas previas, ¿no? Que, y eso ha hecho que, pues si uno mira el código de minería, se va a encontrar que al definir la minería, bueno, tiene sus etapas que son la exploración, el cateo y después viene la explotación. Esto ha permitido que nuestra provincia esté llena de corporaciones mineras que son las que están metiendo presión para reformar la legislación, ¿no?, que prohíbe esta actividad. Entonces un proyecto de ley superador mediante el mecanismo de iniciativa popular, que es un mecanismo que permite la participación ciudadana, te permite escribir un proyecto de ley, recolectando un determinado porcentaje del padrón electoral de avales a ese proyecto. En 2014 esto terminó en un escándalo muy grande, no sé si lo recordarán, pero que fue fraguada, fue una estafa increíble que terminó con un diputado fotografiado en plena sesión por una compañera nuestra desde las gradas, donde recibía instrucciones de una minera, de un alto directivo de una corporación muy importante como Yamana Gold, diciéndole cómo reformar la iniciativa popular, como efectivamente fue como sucedió, ¿no? Y bueno, fue una cosa muy escandalosa, se la dio vuelta, se la transformó de una prohibición absoluta a la megaminería a una apertura con consultas, con las firmas de todos los ciudadanos que habían firmado, avalando un proyecto de prohibición, ¿no? Fue tan escandaloso que el gobierno que siguió la derogó, esa ley que nosotros le decimos la ley del fraude, ¿no?
El año pasado, con la crisis económica que vivió la provincia, desde los sectores más concentrados buscaron impulsar la consigna de que la salida se hallaba bajo el avance megaminero. Incluso se intenta reformar la ley antiminera vigente para permitir esta actividad en el 70% del territorio provincial.
Uno de los argumentos que utilizan el lobby minero, ¿no?, que es muy fuerte, a pesar de que acá está prohibida la actividad, que ha colonizado parte del Estado, es la zonificación. Y esto lo explico brevemente. La ley 5001, que prohíbe la actividad, fue una ley sacada a las apuradas que pretendía frenar el movimiento antiminero, por ponerlo en los términos que ellos lo dicen. Se veían venir lo que se venía a la Argentina. Yo nunca me olvido que en 2003, cuando ocurre lo de Esquel, fue noticia en un diario tan importante como el New York Times, y decía ese diario, en aquella nota que le dio cobertura, que esto podía provocar un efecto dominó en todo el país. Y fue lo que sucedió. Después de Chubut vinieron 7 provincias más con legislaciones prohibiendo la actividad. Entonces, esta ley lo que buscaba era frenar esa mecha que se había encendido, pero le pusieron una trampa, que era la zonificación en un artículo segundo. Ahora, esto hasta ya legalmente está totalmente probado, digamos, le daba un plazo para zonificar, que eran 120 días. Había que conformar un organismo y en 120 días tenía que estar la zonificación. Bueno, pasaron 17 años, por lo cual caducó la capacidad de hacer esa zonificación. De todas maneras, todos los gobiernos han pasado, han hecho mapas de zonificación, que les aclaro que es un eufemismo, es la entrega de todo el territorio. Cuando uno ve los mapas que han elaborado, es prácticamente la totalidad del territorio provincial, es decir, dejan afuera los lugares donde no hay minerales de interés, es decir, no hay una zonificación, es una entrega lisa y llana de todo el territorio.
Avanza, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Temuco. El machi Celestino Córdoba, quien se encuentra en huelga de hambre hace más de 70 días, debió ser trasladado el miércoles pasado al hospital en estado crítico. Escuchamos el reporte de una de las voceras de su comunidad.
Mari Compuché, en Cheta Giovanna Tafilo Piñén, y formo parte de la vocería de la huelga de hambre del machi Celestino Córdoba, en conjunto con la Lamien Cristina Romo. Queremos informarles y contarles a todos que luego de la noche y la urgencia con la que sale el machi Celestino Córdoba de la cárcel de Temuco hacia el Hospital Imperial, hoy día está estabilizado. Estamos en la mañana, lo pudo visitar el machi Nelson Añiñir, que es quien hace, es su machi de cabecera, y hoy día también, hace poco rato, estamos esperando noticias desde la Lamien Leonor Olate, nuestra doctora de confianza, que ingresó a ver al machi. Estamos en eso en estos momentos. Agradecemos todas las muestras de preocupación de ayer, porque de verdad era un momento muy tenso para nosotras, muy preocupante. No sabíamos en qué condiciones está siendo trasladado nuestra autoridad espiritual. Hoy día estamos en máxima alerta, hoy día necesitamos de todos y todas para que puedan ustedes ayudarnos a solidarizar apoyando la digna causa de la lucha mapuche por la liberación y por la defensa de la tierra y de nuestro medio ambiente. Hoy día más que nunca nuestros presos políticos mapuche que están hoy día en huelga de hambre necesitan de todos. Esperamos que nos puedan seguir apoyando, solidarizando. Toda carta, todo aporte, toda movilización, lo que la imaginación suya sea lo que le estime más conveniente. Estamos a la espera de mayor información por parte de la doctora Olate. Mientras apenas la tengamos, la daremos a conocer. Chaltumay Pulamien, muchas gracias.
También escuchamos el parte médico realizado por la doctora Leonor Olate, quien se encuentra siguiendo el estado de salud del machi Celestino Córdoba.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonor Olate, soy médica. Acabo de evaluar al machi Celestino Córdoba en su día 74 de huelga de hambre. Él se encuentra hoy día en el hospital de Imperial. Fue trasladado por su estado crítico de salud. Queremos comunicar que se encuentra en un estado permanente de riesgo, de alto riesgo cardiovascular. Su corazón continúa latiendo de manera muy lenta, tiene una bradicardia, ¿cierto?, 45-50 latidos por minuto, hipotensión permanente, riesgo de falla renal, de falla de sus riñones. Y a esto queremos sumar dos situaciones sumamente graves. Él tuvo un sangrado interno visceral. Me sugirió no transmitir la zona exacta donde él sangró, pero el sangrado fue importante en cuanto a cantidad, lo que lo dejó aún más débil y más frágil frente a la situación en la que ya está. Y sumado a este sangrado que él presentó y que probablemente puede volver a ocurrir los próximos días porque continúa con dolor en la zona, presenta alteraciones neurológicas previas que nosotros hemos descrito, de sensibilidad y de movilidad, y ahora se suma una alteración de la visión también del ojo derecho. Por lo tanto, la situación del machi Celestino es crítica, se encuentra en riesgo vital, en riesgo de secuelas permanentes, en riesgo cardiovascular sumamente alto. Por lo tanto, hacemos un llamado a la difusión y a poder sensibilizar a las autoridades y a las organizaciones para que esta situación tenga una pronta resolución y evitar un desenlace fatal.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.